Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti. Hoy no va a estar con nosotros Juano Villafañe porque está engripado, muy resfriado, así que va a volver al programa la semana que viene. Pero realmente estamos muy felices de poder entrevistar a uno de los grandes directores de la Argentina. Me refiero a Daniel Markove, que está presentando, entre otros espectáculos, el espectáculo Israfel, digamos, basado en la obra de Abelardo Castillo. Daniel Markove, ¿cómo estás?
Hola, hola, qué gusto, Jorge, conversar con vos y con toda tu audiencia. Y un saludo para Juano, que se mejore pronto.
Muchas gracias, le daremos ese saludo. Daniel, contame un poquitito, ¿por qué llegás a Israfel? Yo sé que vos lo conociste a Abelardo Castillo, que estuviste reunido muchas veces con él trabajando sobre esta obra. Contanos un poquito, empecemos por ahí, de tu relación con este gran escritor Abelardo Castillo.
Bueno, muy bien. En realidad, Israfel es un viejo sueño, incluso de mis tiempos de actor, donde todos los actores queríamos hacer ese personaje maravilloso de Edgar Poe, Poe como lo llamaba Abelardo, ¿no? Luego, en el año 95, me convocaron para dirigirla en el Cervantes, en el Teatro Nacional Cervantes, y por problemas presupuestarios no se pudo lograr, pues es una obra de muchos personajes, y en su lugar llevé a escena otra obra que me dio muchas gratificaciones, que fue Auto de Fe entre Bambalinas, de Patricia Zangaro. Exacto. Y bueno, y allí quedó ese deseo, ese objetivo, y hace unos años, en una entrega de premios, nos encontramos con Abelardo, y él casi pícaramente me preguntó, ¿y cuándo me pones Israfel? Y entonces, luego de su lamentable pérdida, ¿no?, un gigante como Abelardo, comenzó a resonarme insistentemente esa pregunta. Yo no soy un director, ¿sabes? Es la primera vez que yo elijo hacer una obra. Es decir, siempre he tenido la fortuna de elegir entre lo que me ofrecían, pero nunca fui uno de esos directores que tienen sus proyectos propios, personales. Y entonces sentí que era mi primer proyecto que debía ir hacia ese, como te decía, ese deseo profundo, ¿no? Abelardo era un tipo generoso. Bueno, en aquel momento del Cervantes tuvimos muchas reuniones, un tipo encantador y lleno de ideas y de imágenes. Tengo los mejores recuerdos. Y entonces cuando decidí llevar la escena, también sentí que Abelardo debía estar en el escenario con sus personajes. Y así apareció la idea de que también se incorporara como un personaje en esta versión.
Exacto, este es uno de los rasgos, digamos, particulares de esta apuesta, ¿no? Porque lo incorporás a Abelardo Castillo como personaje de la obra, y esto tiene mucho que ver con lo que llamaríamos las acotaciones o las didascalias del texto, ¿no? Contanos un poquito sobre esa inclusión de Abelardo Castillo en el espectáculo.
Sí, cuando me apareció esa imagen, lo primero que hice fue conversarlo con Silvia Iparraguirre, una aliada de este proyecto, a la cual le estoy tan agradecido, porque no solo con su acompañamiento emotivo, sino que colaboró mucho también literariamente junto a Claudia Solanz en corrección, en llevar del tú al vos el texto. Bueno, aportes muy importantes, porque esa incorporación de Abelardo me obligaba a incorporar también algo que él en su prólogo de la edición de Israfel pedía explícitamente, que ningún director tome esas didascalias como parte del espectáculo. O sea que sentí que estaba de alguna forma alterando aquella premisa de Abelardo, pero a Silvia le pareció estupendo, incluso colaboró mucho en la síntesis de esas didascalias, y aparecen textos de Abelardo, por ejemplo, cómo se le ocurrió escribir Israfel y otros tantos que son tomados por Silvia de la verdadera voz de Abelardo.
Qué bueno, me gustaría que ya le digamos a las y los oyentes de todo el país que estás presentando tu dirección de Israfel en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, y digamos, por favor, los días y las horas, para que la gente sepa, qué día puede ir, y por otro lado, cómo conseguir las entradas.
Las funciones son los viernes 19 horas y los sábados 22:30, dos dos horarios diferentes para diferentes posibilidades. Y se pueden conseguir por alternativa teatral o en la misma boletería del teatro. Un teatro maravilloso, realmente. Todo lo que tenga que ver con el nivel del espectáculo está íntimamente ligado a la calidad de esa sala, a sus posibilidades técnicas, a su personal. Realmente es un ataque de dignidad para cualquier teatrista del Centro Cultural de la Cooperación.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Daniel Marcove, estamos hablando sobre la puesta en escena de Israfel, de Abelardo Castillo, este gran escritor que además de cuentista y novelista, ¿no? Yo estoy pensando en libros como El que tiene sed o Crónica de un iniciado o Las otras puertas, Los cuentos crueles, ¿no? Además tiene una producción teatral muy, pero muy interesante, dentro de la que sobresale sin duda este texto Israfel, ¿no? Daniel Marcove, me encantaría que nos cuentes un poquito, digamos, qué imagen aparece de Edgar Allan Poe, este gran escritor norteamericano, a través de la obra ¿cómo se llama? De Abelardo, ¿no? Es decir, ¿qué imagen de Edgar Allan Poe construye Abelardo Castillo en Israfel?
Es una obra monumental, Jorge. Realmente es una obra monumental dentro de nuestra dramaturgia y es increíble pensar que la escribió a los 24 años Abelardo, cuando no había ido nunca al teatro. Y además una obra de un mundo expresivo totalmente alejado de lo que era el teatro argentino en ese momento, donde las obras transcurrían en un living comedor o en un patio. Bueno, abrió un mundo teatral realmente inusitado. Esta historia, esta obra, no es una biografía teatral, sino que es como la dramatización de la vida de Edgar Poe, ¿no? Otro gigante, el maestro del cuento moderno, ¿no? Es un material muy apasionado de como de una frondosa teatralidad, tiene incluso un delicado humor, pero se plantean temas viscerales. Él cuenta el doloroso camino de Poe, ¿no? Un verdadero suicidado de la sociedad, podríamos decir, ¿no? Que lucha insistentemente por vivir de su profesión, por dedicarse a la pasión de la escritura, aún en el desgarro y la desesperación de la necesidad económica, ¿no? Y eso entonces lo convierte también en una alegoría casi, podríamos decir, feroz del hombre moderno. O sea, que muestra ese periplo terrible de una vida muy trágica, donde él, es su gran poema, El Cuervo, por ejemplo. Ya Poe era conocido, le pagaron $5. $5 por ese poema que quedó en la historia, ¿no? Una historia muy dolorosa, muy dolorosa. Y Abelardo siempre me decía que él tenía todo que ver con Poe. Lo único que no se había casado con la prima, pero que en todo tenía que ver con Poe. Por eso también allí la incorporación de Abelardo como personaje tiene que ver con ese juego que aparece también en la obra del doble William Wilson, ¿no? Un personaje que él creó. Y aquí había como un juego casi de mamushkas entre el doble de Abelardo, Poe y William Wilson.
Qué bueno, qué bueno. William Wilson justamente es uno de los cuentos más hermosos, ¿no? De Poe, que como decís vos, Daniel, tiene que ver con el tema del doble, ¿no? Yo recuerdo un hombre que está estudiando en la universidad y aparece un condiscípulo que se llama igual que él, que se parece mucho a él, al que él termina asesinando, pero en realidad se está matando a sí mismo, ¿no? Es una suerte de antecedente de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? De Stevenson, pienso, o el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿no? Y de alguna manera acá el personaje de William Wilson en la obra Israfel tiene que ver con el doble del propio Poe, ¿no? Podemos decir que la obra va, digamos, de la primera afirmación de Poe como artista hacia la locura y la muerte de Poe, ¿no? Que muere muy jovencito, ¿no?
Sí, la obra transcurre entre 1826 y 1849. En la obra original eran diferentes actos. En esta versión aparece, todo ocurre en la taberna donde él pasaba mucho de su tiempo, aunque como bien también decía, hablaron, me decía, él no era un alcohólico, era un dipsómano, porque si hubiera sido un alcohólico, un borracho, como decía, no hubiera escrito todo lo que escribió. Ningún borracho extraviado puede escribir todo lo que escribió Poe, ¿no? Entonces, tomo un texto del final de la obra donde él se encuentra con el tabernero y dice, el tabernero le dice que estuvo aquí todo el día, y él dice, todo el día, estuve aquí toda la vida. Entonces, de esa imagen, todo transcurre en la taberna, los diferentes actos, los diferentes espacios, los diferentes personajes. Que vale decir, no quiero dejar un segundo pasar sin comentar la entrega, la generosidad, bueno, el talento del elenco, que fue un elenco muy leal, porque esta obra la íbamos a empezar a ensayar el 18 de marzo del 2020.
Justo antes.
Teníamos la primera reunión, realmente. Habíamos organizado un asado y todo, y justo fue. Y bueno, el elenco se mantuvo a través de Zoom y bueno, persistentemente. Así que le tengo una enorme gratitud, igual que el equipo escenotécnico de lujo. Bueno, como te dije, la inestimable colaboración de Silvia Paraguirre, que además de ser una gran escritora, fue y será el gran amor de Abelardo, ¿no?
Y Claudia Solás. Exacto. Y yo no sé si tendrás a mano el programa de Israfel, pero me gustaría que nombremos al equipo de actores.
Sí, claro.
Es un gran equipo y un grupo grande de actores, además.
Sí, no lo tengo aquí, pero voy por mi memoria, que ya está a veces fallando un poco. Comprenderán, los años no vienen solos.
Genial.
Aldo Pastur, Juan Manuel Correa, Cristina Allende, Antonia Bengoechea, Miguel Sorrentino, Marcos Boinsky, Cristian de Miguel, Diego Sassi, Mario Petrosini, Julieta Pérez, Martín Fiorini. Creo no estar olvidándome nadie, si me olvido pido mil disculpas.
No, y te también preocupes, ahora lo revisamos con el programa. Dale. ya mismo no revisamos si falta alguno.
Y también está en vivo el violinista, que además es el creador de la música original, que es Ezequiel Moyano. Y bueno, después la escenografía de Héctor Calmet, la historia de Paula Molina, las luces de Miguel Morales y Horacio Novelle, la producción ejecutiva de Mauro Pérez, la asistencia de Florencia Laval, bueno, la prensa de Silvina Pizarro, bueno, un equipo maravilloso al que le estoy realmente profundamente agradecido.
Estamos hablando con Daniel Marcove, sin duda uno de los directores más brillantes y más productivos que tiene el Teatro Nacional. ¿Cuántas puestas en escena, Daniel?
Ya, no llevo la cuenta, pero seguro son más de 100. Son más de 100. Y vos sabés algo que descubrí hace muy poco porque me lo comentaron. Todas las obras de autor nacional. Nunca hice una obra de autor extranjero.
Mirá,
y eso yo no me había dado cuenta nunca. Y bueno, tuve la fortuna, el honor de estrenar a todos los más grandes autores, ¿no? Entre ellos Cosa, Grostiza, bueno.
Qué bueno, Pacho, y me gustaría, nosotros hace poquito entrevistamos a Mario Diamen, estás dirigiendo justamente otras piezas en cartel en este momento, entre ellas dos obras de Mario Diamen, ¿no?
Sí, una es Tierra del Fuego, una obra que se estrenó hace 10 años, con mucho éxito de público, de crítica, de muchos premios, y estuvo 4 o 5 años en cartel, y el año pasado la volvimos a retomar, casi como un homenaje, y bueno, y está en cartel con un elenco también precioso, está Alejandra Darín, Carlos Argento, Elena Petraglia, Juan Manuel Correa, Alejo Mango y Ricardo Merkin. Y el otro espectáculo, que se ha estrenado hace relativamente poco, unos 3-4 meses, es El Cazador y el Buen Nazi, una obra protagonizada por Jean-Pierre Noer y Ernesto Claudio. El Tierra del Fuego está los domingos a las 19 horas en el Teatro El Tinglado, y El Cazador los lunes a las 20:30.
Daniel Marcove, me encantaría que nos cuentes un poquitito, digamos, cuando vos tomás la decisión de llevar a escena una obra, ¿cómo trabajás sobre la obra? Contanos un poquito cómo armás el trabajo de puesta en escena, el armado de los elencos, Por ejemplo, no sé, si querés darnos como caso el Israfel, justamente de Abelardo Castillo.
Bueno, vos sabés, Jorge, como viejo y gran conocedor del teatro, viejo lobo de mar que sos y a quien respeto y admiro profundamente, no quiero tampoco dejar de decirlo, un hombre que apoya y, un hombre que apoya a los locos lindos, a los animalitos del teatro, ¿no? Cada director con su librito en todo, ¿no? Y cada experiencia también es muy particular, cada hecho teatral. Yo cuando estreno no dejo de asombrarme y maravillarme, es como un misterio, un milagro, ¿no? Como de esa hoja en blanco se abre todo un universo, ¿no? Y queda todo como en el nivel de los sueños, porque elegís la obra, armás el elenco, vienen los ensayos, algunos muy buenos, otros muy malos, ¿no? Siempre digo, a veces la nave va y otro día es el Titanic, ¿no? Nombrando dos películas antológicas. Bueno, se estrena, vienen los amigos, la familia, los críticos, el público a veces sí, a veces no, es un éxito, es un fracaso, a veces se come unos fideos, a veces un asado, a veces se toma un café. Pero un día los actores y las actrices sacan sus cosas del camarín, se desarma la escenografía, se sacan los carteles y todo eso que parecía la vida y la muerte queda como un sueño, como algo que no se sabe si existió o no existió. Entonces, desde ese lugar también a mí se me arman los proyectos. Esencialmente, primero me tiene que conmover ya en las primeras páginas el material desde un punto de vista sensible y conceptual, ideológico, por supuesto, también. Y luego, enseguida, lo que se me aparece es la conformación del elenco. Yo creo que un elenco es el 80% de un proyecto, ¿no? O sea que en eso pongo mucha dedicación. Por supuesto, como siempre, a veces pienso que la gran felicidad de la tarea de un director es en las decisiones. Si las decisiones funcionan, todo funciona. Si las decisiones son equivocadas, como ficha de dominó, se van cayendo, ¿no?, los proyectos. Así que comienzo con el elenco y luego comienzo los ensayos con algunas premisas. Tengo un estilo, una forma de trabajar que ya he consagrado, que es que primero trabajo con letra sabida. Para mí es importante y es una condición que le planteo a los actores, a las actrices, a veces con algunos debates lógicos, ¿no? Porque cada actor, cada actriz también tiene su forma de incorporación de letra, su propia forma de trabajar. Pero para mí, como decía Tito Cosa, a letra sabida no hay mal cómico, ¿no? Claro. Así que, y trabajo sí de lunes a viernes. O sea, mi tónica de trabajo es de lunes a viernes y dos horas y media, no más. Y en el primer mes avanzo sobre el periplo de la obra. Mi experiencia como director tiene que ver con todos los grandes directores con los que he trabajado como actor, y entonces de todos y todas he mamado mi propia estética, ¿no? Había directores que se detenían muchísimo en trabajo de mesa, había otros que les gustaba improvisar, había otros que se detenían hasta resolver la primera escena un mes y después uno llegaba apretadísimo al estreno. Entonces a mí me parece muy importante en un primer mes hacer como un primer gran boceto del espectáculo donde los actores, las actrices y yo tengamos una idea de la totalidad para ahí hacer como una segunda mano de pintura donde ir afinando el electrocardiograma. Bueno, aquí tendría que ser más intenso, aquí más delicado, bueno, los diferentes colores de la partitura de un espectáculo. Y luego viene lo técnico, viene el estreno, bueno, ese es el librito mío para trabajar.
¿Y cómo trabajás con escenógrafo, vestuarista, digamos, con el equipo, llamémoslo el equipo creativo, ¿no? Además del trabajo con las y los actores.
Con el equipo también empiezan las reuniones. También te cuento, mira, cuando yo empecé a dirigir, que tuve mucha suerte, siempre digo que he tenido mucha suerte en mi camino, porque ya el segundo trabajo mío como director fue estrenar viejos conocidos de mi querido Tito Cosa en la sala Casa Cubierta de San Martín con Ulises Dumont de protagonista. O sea, tuve mucha suerte. Entonces, mis primeras direcciones sufría mucho antes de empezar a ensayar, porque quería tener todo resuelto. Después descubrí con las horas de vuelo que realmente donde se descubre el trabajo, cuando uno tiene un buen equipo, es en el ensayo mismo. Así que empiezo con las primeras reuniones. Sí tengo un universo planteado, pero no la precisión de lo escenográfico, del vestuario, sino que lo voy corroborando, como te decía, en esa primera etapa de ensayos. Y también una parte importante es la música. Creo mucho en la música original de un espectáculo, y luego el tema lumínico, ¿no? Son los últimos ingredientes que aparecen dentro de mis espectáculos.
Qué bueno, qué bueno. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Daniel Markove. El punto de partida de esta charla es Israfel, la obra de Abelardo Castillo, que está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. Me gustaría que, tengo acá digamos, la ficha técnica. Vamos a repetir el nombre de los actores,
dale,
¿te parece?
Dale.
Cristina Allende, Antonia Bengoechea, Juan Manuel Correa, Cristian de Miguel, Martín López Fiorini, Ezequiel Moyano, Aldo Pastur, Julieta Pérez, Mario Petrosini, Diego Sassi, Miguel Sorrentino y Marcos Boinsky. ¿Es correcto? ¿Lo dijimos bien?
Sí. Vale. Uy, qué bien, no me había olvidado de nadie. Genial.
No, perfecto, genial. Perfecto. Pero realmente el protagonismo de los actores es fundamental en el teatro, ¿no?
Porque
aparece esta, por supuesto, está el lenguaje del director y como decías vos, las decisiones que él tome, y está el texto de Castillo, ¿no? Pero el acontecimiento se produce entre el actor y el espectador, ¿no?
Claro. Vos sabés que mucho tiempo yo defendí la idea que el gran protagonista del hecho teatral es el actor, la actriz, que podía haber una obra sin escenografía, sin texto, sin luces, sin nada, pero tenía que haber un actor. Y de hace bastantes años he comprobado que hay otro gran protagonista, que es el espectador, ¿no? Como bien decís vos, en ese romance entre la platea y el escenario, en ese latido compartido, estriba el rito teatral. Así que trato de cuidarlo mucho al espectador, como también esencialmente cuido al actor. Bueno, vengo de allí, ¿no? De la actuación, y sé que el actor es un gran creador. Hay muchísimos momentos en mis espectáculos que son a partir de la entrega y de la creatividad de un actor. Hay una anécdota muy linda de... ¿Tenemos tiempo? ¿Te puedo contar algo?
Siempre la cuento. Nos queda poquito tiempo, pero dale.
No, pero esta anécdota siempre la cuento porque me encanta. Contada por Tennessee Williams en sus memorias, ¿no? Bueno, se iba a estrenar un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando de protagonista, dirigida por Elia Kazan. Y Tennessee Williams, que en ese momento estaba como, ¿no?, en su esplendor, en su, una gran aparición, con un temperamento muy particular. Entonces, Marlon Brando le gustaba lo que decimos nosotros, morcillar, ¿no?, agregar texto en los ensayos. Entonces, un día viene Tennessee Williams al ensayo y Elia Kazan le pide, por favor, a Marlon Brando que no agregue una palabra, que solo ese día, por favor, no agregue nada, que diga el texto tal cual. Y Marlon dice, sí, quédate tranquilo, no hay problema. Comienza el ensayo y a los pocos minutos Marlon Brando empieza a agregar. Y Tennessee Williams contaba que Elia Kazan se iba hundiendo en la butaca, ¿no? Se iba escondiendo, pensando que iba a haber gritos. Bueno, terminó la pasada y Tennessee Williams subió al escenario, lo abrazó a Marlon y dijo, nadie podría haber escrito mejores textos. Y hay muchos textos de un tranvía llamado Deseo que son textos que fueron agregados por Marlon Brando. O sea,
bueno,
un actor es un, cuando está allí viviendo su personaje, es un gran creador.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos queda muy poquito tiempo, Daniel Markove, pero me gustaría preguntarte brevemente por el tema del voseo, ¿no? Porque cuando uno lee el texto original de Abelardo, está escrito en tú, ¿no es cierto? Digamos, a la manera castiza. Y uno de los cambios que le hicieron para la puesta en escena, con la ayuda de Silvia Iparraguirre, es el pasaje al voseo, ¿no? Contanos un poquito sobre esa decisión.
Sí, bueno, esto fue una inquietud conversada con Silvia, que han hecho un trabajo extraordinario, como ya lo dije, Silvia Iparraguirre y Claudia Solans, de pasarlo al voz. Incluso, mirá qué lindo, una gran alegría. Desde ahora se van a editar las obras completas de Abelardo y Silvia hizo esa traslación ya en las ediciones próximas. O sea, de ahora en más va a estar trasladado del tú al vos gracias a esta experiencia. Porque sí, era algo que distanciaba un poquito al oído de aquello que iba sucediendo. No es un vos de café, ¿no? Es un vos muy trabajado que hace que los diálogos fluyan y galopen muy bien al oído. Sí, fue un gran trabajo que hicieron, un gran trabajo.
Daniel, me gustaría que recordemos entonces, Israfel en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, y recordemos, los viernes a las 19 y los sábados a las 22:30, lo dije bien, ¿no?
Así es, las entradas por alternativa teatral o en la misma boletería de ese extraordinario lugar.
Y realmente, digamos, además de la puesta y de las actuaciones, es el encuentro con un gran texto, uno de los grandes textos de la dramaturgia argentina. Daniel, muy brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo, contanos en qué estás trabajando, si estás preparando algún proyecto, te estás permitiendo un tiempito de descanso. Contanos un poco, Daniel Markove, a futuro.
Bueno, sí, como siempre, proyecto. Bueno, hay dos de los autores que te nombré, Mario Diamen y Pacho Donald, con los que en los últimos años hemos conformado cierto matrimonio artístico, así que tengo algunos proyectos con ellos y, bueno, otra obra también de una autora que valoro mucho, que es Patricia Sangaro, una nueva obra que escribió. Así que allí estamos viendo cómo armarlos para el año próximo. Y vuelven el año, estas tres obras que están en cartel, afortunadamente vuelven, ya sabemos que vuelven en la temporada siguiente, desde febrero y marzo.
¿Y El Cazador y El Buen Nazi solamente los lunes? ¿Va a seguir solamente los lunes?
Y sí, porque uno de los dos actores, Ernesto Claudio, es el protagonista de Toc Toc, éxito comercial que está de función de miércoles a domingo. Tal vez estamos pensando en incorporar algún otro horario raro en domingo, pero en principio sí va a seguir los lunes, porque no podemos hacer otro día, y está muy bien que sea así, porque afortunadamente de que estrenamos, llenamos todos los lunes, es una fiesta que da enorme alegría.
Sí, excelente, excelente espectáculo. Daniel Markove, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde la cordillera hasta el mar argentino. Muchísimas, muchísimas gracias.
Un gustazo, un honor conversar con vos y también con todo el país, porque realmente es una de las maravillas del teatro en Argentina, ¿no? He tenido la suerte por mi trabajo en el instituto o como puestista en giras de recorrer todo el país, y en cada ciudad y en cada pueblito muy, muy lejano hay un grupo de teatro. Así que viva el teatro.
Gracias, gracias, Daniel. Un gran, gran abrazo. Gran abrazo.
Gran. Abrazo fuerte.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.